Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Ante la decepción amorosa, un grupo de amigas deciden poner en marcha una estrategia para encontrar al hombre de su vida. Esta es la premisa de la cinta Plan B, protagonizada por Natasha Dupeyron y José Pablo Minor. Esta es la portada de Gossip, la sección de espectáculos y tendencias y música y más de la Organización Editorial Mexicana. Vamos con Alejandro Cárdenas para que nos cuente más acerca de ellas que, como dice en su cabeza, están decididas.
Trendsetter.
Alex, muy buenos días. Estamos viendo lo de tu película Plan B, nombres difíciles aquí en la impresión, dicen Natasha Dupeyron, Stephanie Gerard y José Pablo Minor.
Exactamente. Hola, ¿qué tal? Pues primero, muy buenos días a todos.
Muy buenos días. Buenos días. ¿Por qué la posaste esta película? Otra vez la estabas defendiendo mucho ayer.
Fíjate que es una comedia romántica, con mucho humor, pero es una película sencilla, es una fórmula que ya hemos visto. Nada más que sí, es una apuesta interesante de Fez Noriega, en el sentido de que, bueno, empodera a las mujeres un poco en la posibilidad de enamorarse. Esta es una comedia muy sencilla, pero divertida y que sin duda puede gustar o no gustar, pero sin duda va a tener un éxito de taquilla, que ya se los estamos avisando, así como fue, como ya veremos. Y la película pues es muy sencilla, la trama, la protagonista Natasha Dupeyron descubre que el novio con el que pretende casarse, que es el hombre de su vida, bueno, resulta que la engaña y decide que entre sus amigas deciden planear poner en marcha un plan, que es el plan de la virginidad, es decir, que para conocer al hombre de tu vida, ellas tienen que encontrar a un hombre que sea virgen. Por eso el plan B, no con B alta, sino con B chica, se dan a la tarea de buscar a un hombre que no haya tenido ninguna experiencia sexual, y se supone que esa será la pareja ideal para ella, ¿no? Entonces es una comedia sencilla, muy al estilo de Chicas Pesadas y todas las comedias americanas, que tuvieron mucho éxito hace unas décadas, ¿no?
Hola, Alex, ¿por qué crees que, por ejemplo, esta película que estás comentando y la de Ya Veremos tienen tanto éxito, y por qué el cine ya no se inclina por hacer películas como El Ángel Exterminador?
No, bueno, primero, no es Luis Buñuel, ¿no? No, yo creo que está viviendo un auge la comedia en México. Yo creo que, como sostiene el director Fez Noriega, la comedia es la comedia en México es el género que más se ha apostado, es el que más eco tiene en el público, y supongo que también tiene que ver con este cansancio. El cine mexicano durante varias décadas exploró toda la parte más oscura, los dramas criminales y películas de esta naturaleza, y de pronto pues la comedia empezó a renacer. Se dice que nosotros no sabemos hacer comedia romántica, ¿no? Pero se ha demostrado que, bueno, hay una gran empatía y los números ahí están, ¿no? Las películas de comedia romántica son las que más taquilla dejan. Claro, también no todas son buenas, eso es cierto, pero sin embargo el que paga el boleto es el público y ahí están los números, ¿no?
Oye, ayer escuchaba que México se ha convertido en el cuarto productor en América Latina o en el mundo de películas, pero los que se dedican al asunto del cine siempre dicen que están en crisis.
Sí, hay un doble discurso, en el sentido de que sí se producen muchas películas. Estamos hablando de alrededor de 160 películas, 170 películas por año. Estamos por arriba de España, obviamente por arriba de Argentina, de Brasil. Sin embargo, somos la cuarta industria del cine, después de la India, Estados Unidos, incluso Francia, ¿no? Pero el asunto es que la oportunidad que debe tener el cine mexicano es que no solamente se hacen comedias, se hacen todo tipo de películas. Veamos lo que está sucediendo en Toronto, para el Festival de Toronto que se va a realizar la primera semana de septiembre, donde hay tres películas mexicanas, por lo menos ya anunciadas, que es Roma de Alfonso Cuarón, que es película mexicana, Museo de Ruiz Palacios, que ya ganó en el Festival de Berlín, y Nuestro Tiempo, la película, nueva película de Carlos Reigadas. Tanto Roma como Nuestro Tiempo también van a tener su estreno mundial en Venecia. Entonces sí se habla de otro tipo de cine, digamos que hablamos de dos cinematografías, una cinematografía que conquista los festivales y que tiene una presencia muy fuerte, y por otro lado el cine de consumo local que funciona muy bien, como son las comedias románticas o el terror. Acaba de ganar también una película que se llama Inquilinos, de Chava Cartas, acaba de ganar en el Festival de Atlanta la mejor película y a la mejor actriz, a Dani Perea. Entonces sí, estamos hablando de que la cinematografía nacional sí tiene una fuerte presencia en el mercado internacional, ¿no? Yo creo que sí estamos viviendo una buena etapa para el cine nacional. Evidentemente no tenemos estos grandes directores, como mencionaban al principio, de por qué no se hace El Ángel Exterminador o otras películas de esta naturaleza, ¿no? Pero creo que sí hay una fortaleza del cine nacional. Lo que sí vamos a tener el problema siempre es la exhibición. Las comedias siempre van a tener una oportunidad en cartelera porque son fáciles de consumir.
Y hoy es nos cuentan que hoy es el Día Nacional del Cine Mexicano. ¿Sí? Se enmarca en esta parte de festejos, y como dices, por un lado están los que critican que es demasiado light el cine que se está generando en este momento, y hay otros que le rinden culto a incluso personajes que hacían novelas también light hace unos años, ¿no? Pero pues ya está como muy dividido lo que se considera una película que sí puedes mencionar que viste en una reunión, y las otras que parecen gustos culposos, ¿no?
Exactamente, el asunto tendría que ser como un equilibrio, pero tiene que ver con un asunto de mercado. Primero se tiene que fortalecer una industria interna, ¿no? Es decir, generar una empatía con el público, que funcione, que la gente pague su boleto para ver el cine. Sin embargo, las películas, digamos, de aliento artístico, de búsqueda estética, son las que menos posibilidades tienen de llegar a cartelera o permanecer en la cartelera, ¿no? Es desafortunado que una película, por ejemplo, pienso en Tempestad de Tatiana Hueso, este documental verdaderamente doloroso, sobre la visión femenina de cautiverio y estas cosas, que tuvo en realidad muy poco éxito en cartelera, y hay otras películas de esa naturaleza, las películas de Arraigadas, por ejemplo, que ganan todos los festivales internacionales y de pronto nada más tienen 20 copias para salir a cartelera, ¿no? Mientras comedias como esta, ya veremos que salió casi con 2,000 copias, pues sí es, digamos, la desventaja es mucha. Hay que buscar un equilibrio, efectivamente, pero también con la comedia se ha podido hacer industria, que eso es lo que defienden mucho los productores que se enfocan a hacer este tipo de películas más ligeras, ¿no?
Entonces, ¿sí hay muchos pretextos para festejar en este Día Nacional del Cine Mexicano?
Mira, yo creo que, yo siempre lo he dicho, no se puede ver cine mexicano por decreto. Lo que sí se puede hacer es revisar qué hacemos, cómo estamos en el cine nacional. Yo creo que sí hay una industria fuerte porque hay una pluralidad de géneros. Ya no se puede hablar del cine mexicano como un género en general, ¿no? O sea, es una película mexicana, ¿no? El cine mexicano se hace documental, se hace drama, se hacen comedias, se hace terror. Esto también es muy importante. Ahora, que sean muy buenas, pues como todo, ¿no? Siempre va a haber de 167 películas, yo creo que va a haber unas 10 bastante buenas, ¿no?
¿Tú siempre recomiendas todas las mexicanas?
Yo creo que tenemos siempre le encuentro a las películas mexicanas una posibilidad. Pero también sí soy crítico en el sentido de decir, esta película no me gusta. En el caso de Plan B, es una película muy ligera, pero si hemos visto hasta la saciedad todas estas películas de chicas pesadas, ¿por qué no le damos la oportunidad de que la vean, no? Y que la gente elija. Además está Natasha Dupeyron, que es una de las actrices, digamos, jóvenes del cine mexicano, que está funcionando muy bien. Luego La Empatía, la chava es muy linda. Creo que ahí hay una posibilidad, la gente puede empatar o no, ya eso lo tiene que decidir el público a final de cuentas.
Eso también es importante, como dices, cuando se está generando la industria, pues estamos viendo nuevos rostros. Yo te decía, al principio trataba de leer, mi impresión no está muy buena porque ya la moví aquí de nuestra sección Gossip de Organización Editorial Mexicana, de lo que te decía de los nombres, Natasha Duperón, José Pablo Minor, pues no sé quiénes son ellos, pero imagino que son parte de estos nuevos talentos que están sustituyendo a los que todo el tiempo veíamos en las películas, ¿no? Ya estos hermanos, casi casi como los hermanos Almada, los Bichir, que todo el tiempo era, decían, una película mexicana, ¿y cuál de los Bichir sale, no? ¿Todos o uno? ¿No? Ya eso creo que le da un aire muy bueno y un atractivo diferente al cine mexicano, ¿no?
Sí, yo creo que es muy importante también renovar los cuadros. Siempre se pensó, el cine mexicano era antes hablar de María Rojo, de los hermanos Bichir, o Damián Alcázar, que siempre está presente, o Jiménez Cacho, ya lo veremos muy pronto estrenar Los Adioses, otra película, esta película de Natalia Beristain, que es otra cosa, es un homenaje a Rosario Castellanos, al universo de Rosario Castellanos. En fin, creo que sí hay una pluralidad, y eso, en la pluralidad también hay una gran oportunidad de conocer nuevas historias, nuevos rostros. Insisto, pueden ser buenas, esperemos que la mayoría lo sean, pero no es el caso. Siempre a mayor producción, pues siempre sí, siempre hay como un margen de calidad, ¿no? O como de excelencia, y son muy pocas siempre las películas. Y eso sucede en todas las industrias, ¿eh? Tampoco es una excepción en México, ¿no? Yo creo que en Hollywood, de todas las películas, harán unas 300 películas al año, y yo creo que de esas 300, 15 serán las grandes películas que uno tiene que está obligado a revisarlo.
Oye, Alex, y también traes dentro de tu sección hoy que está más estable La Reina del Sol. ¿Cómo ves esta información? ¿Cómo ves este impacto para la música?
Pues mira, yo creo que el caso de Aretha Franklin es muy importante. Pues es una de los íconos de la música en Estados Unidos y en el mundo. El que esté muy enferma, ya veníamos platicando, ella padece de cáncer de páncreas desde hace unos años, entonces ha estado como debatiéndose en esa lucha de salud. Sin embargo, en los últimos meses, de hecho hace un año ya, digamos, anunció su retiro, y bueno, es lamentable que su voz se vaya extinguiendo. Sin embargo, bueno, está con su familia y está en su casa, parece que está en cuidados paliativos, todos están esperando que suceda este deceso. Sin embargo, la mujer en este momento sigue viva todavía, entonces digamos, esperemos que todavía haya rato para Aretha Franklin, ¿no?
Alejandro Cárdenas, editor en jefe de Gossip, la sección de espectáculos, tendencias y más de Organización Editorial Mexicana, muchas gracias, muy buenos días y feliz Día del Cine Mexicano.
Exactamente.